Virginia, como le comentaba, usted, bueno, hacía referencia a este fin de semana, la Asamblea de FENAPI se tomó varias resoluciones, entre ellas también se encuentra por allí el tema del paro. ¿Cuáles son las principales resoluciones que se tomaron este fin de semana por parte de FENAPI?
Bueno, buenos días. En primer lugar, la Asamblea General de Delegados, que estaba en cuarto intermedio, se reunió el día sábado para decidir acerca de la situación de conflicto que nosotros tenemos con CES y CODICEN, como usted recordará. En primer lugar, la Asamblea respaldó todo lo actuado por el Comité Ejecutivo ante la DINATRA y ante el Parlamento. Se resolvió, además del apoyo a quienes asistimos y las acciones que hemos tomado, también que se insta a el CES y sobre todo el CODICEN a cumplir con lo manifestado en la Comisión de Legislación del Trabajo, ¿verdad?, en cuanto a respeto absoluto del estatuto docente, respeto absoluto y restricto del estatuto docente, volver a los ámbitos de negociación, pero en todo lo que marca la ley de negociación colectiva, por supuesto, ¿no? Por otro lado, respeto al acta firmada en bipartita el día 18 de marzo del año, de este año que corre. Esos son los puntos sobre los cuales nosotros acordaríamos, ¿verdad? Por supuesto, todo debe estar, seguirse según la norma, no puede haber oralidad. Se resolvió también, porque usted recordará que el día 24 de agosto, hace un año que fue decretada la esencialidad. Bueno, por lo tanto, en ese marco se va a leer en todos los liceos una declaración que ustedes recibirán o habrán recibido en estos días, ¿verdad?, de repudio a ese acto que remonta a las más negras fechas de la educación, y paralelamente se aprobó sin fecha un paro en conjunto con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay, esto es la educación privada también, la UTU, Magisterio, la UFC, que es la Unión de Funcionarios del Colegio, etcétera, o sea, todos los ámbitos que reúnen a la educación, con varios puntos. En primer lugar, en rechazo a los recortes. En segundo lugar, en defensa de la educación pública de este país. En tercer lugar, por también los ámbitos de negociación irrestrictos y contra la mercantilización de la educación que está haciendo, como se dice vulgarmente, pata ancha en el país. Eso también se vio de hacerlo dentro de el paro parcial que salió votado el miércoles pasado en el marco de la representativa del PIT-CNT. Y se va a hacer antes de que el Senado vote, ¿verdad?, la rendición de cuentas. O sea, eso es sin fecha y tiene, digamos, como plazo máximo los primeros 10 días del mes de septiembre.
Usted me hacía recién mención a el estatuto docente que, bueno, ustedes reclaman que se cumpla fielmente. Sí. Le pido, para poder contar a la audiencia bien este detalle, un ejemplo, ¿qué es lo que está sucediendo con el estatuto docente? Bajando a tierra un poco esto en el día a día de los docentes, ¿qué es lo que está pasando, bueno, mire, que ustedes dicen que no se cumple?
Le agradezco la pregunta porque muchísimas veces dicho así no se entiende. Bueno, en primer lugar, el profesor Wilson Neto se apersonó a la reunión que hacía el CES y dijo, esto no corre, no corre, no corre. Una de las cosas que está habiendo muchas dificultades es cuando un profesor tiene reunión de profesores, no se le justifica la falta a clase. Como usted sabe, una persona no puede estar en dos lugares a la misma vez. Eso jamás pasó, ¿verdad? Y el estatuto docente no es una falta, es, digamos, de estar cumpliendo labores en otro lugar, ¿verdad? Es imposible hacerlo. Luego también las faltas por cursos que muchas veces la propia autoridad pone, que son obligatorios. Eso para nosotros es el 70.8. También la licencia por estudios y rendir exámenes. Usted sabe que muchos profesores todavía están continuando la carrera, Esos son algunos de los ejemplos que, como usted verá, son de orden. Y de paso les voy a explicar que la mayoría de las faltas docentes, ¿verdad?, se deben a ese tipo de cosas, porque el docente que trabaja en más de un liceo, que son, no sé, más del 80%, obviamente tiene reuniones en los dos lados, exámenes en los dos lados, salas con inspectores en los dos lados. Hay una verdadera situación de retroceso en cuanto a los derechos elementales de los trabajadores que nosotros queremos parar, ¿verdad? Estamos luchando contra eso, no es que se nos ocurre nomás, no queremos retroceder. Por supuesto, también nosotros estamos defendiendo las libertades sindicales, que en más de una oportunidad se le ha negado a un compañero licencia por estar representando a sus compañeros sindicalmente ante una tarea específica, que son además faltas muy puntuales esas, ¿verdad? Pero se está yendo contra los convenios que el país ha firmado y contra la ley. No sé si se entendió.
Perfecto, el diálogo con César Puente está cortado.
Nosotros no personificamos, personificamos cuando una persona se niega, o sea, no, cuando nosotros hablamos de Neto, hablamos del presidente del CODICEN, y en el caso de César Puente, bueno, ella es la directora general de secundaria, ¿verdad? No tenemos relacionamiento con el CES. Tampoco jamás la directora general se disculpó de las barbaridades que dijo, como usted recordará, a principios del mes de abril, ¿verdad? Que salió por las redes, o sea, que teníamos el síndrome de Diógenes, que éramos infames exhibicionistas. Jamás, nunca se disculpó. Pero no es un tema personal, digamos, más allá de que allí se vuelve el personal, digo, es un tema institucional, digo, es imposible hablar con alguien que no tiene capacidad de resolución, ¿verdad?, o que va a hacer lo que otros le, que desconoce la autonomía técnica de su propio consejo, y que va a hacer lo que le diga el presidente del CODICEN, aún en cosas de este tipo que son la cotidiana del funcionamiento del consejo, ¿está?
Finalmente, Virginia, ¿ustedes no temen que con este tipo de medidas como el paro se retrasen los cursos como ha sucedido en anteriores años?
Yo le rogaría a los periodistas de este país de que dejen de cosificar el paro, ¿verdad? O sea, el paro es una medida de lucha. Si no fuera por las medidas de lucha, la mayoría de los que estamos por ahí no estaríamos, porque todavía habría una sociedad aristocrática y posiblemente monárquica, ¿verdad? Son medidas de lucha que sí pueden resentir ciertas cosas, pero que realmente le hacen poco y nada. Estamos hablando de un paro, ¿verdad? Estamos hablando de una medida de lucha al conjunto de los cursos. Le hace muchísimo peor todo este clima de... se ha enrarecido el clima dentro de secundaria con todo este tipo de cosas, que no se puede hacer esto, que el docente no puede pasar, faltar por el otro, que junto un estrés brutal, ¿verdad? Eso es mucho peor y posiblemente hace mucho más falta de docente que un paro y usted no se entera, ¿está? El paro es una medida de lucha, una medida de lucha como en un momento fueron medidas mucho peores, ¿verdad? Yo qué sé, el saboteo a las máquinas. Yo no digo que esté bien o está mal romper una máquina ahora, pero en su momento el saboteo a las máquinas, hace 200 y pico de años, llevó a que la gente no muriera literalmente trabajando. Entonces, hay que ver un poco la historia. Nosotros estamos luchando por algo, eso es lo más importante y es lo que la gente tiene que entender. Nosotros estamos luchando para no retroceder, porque hoy nos toca a nosotros y mañana le puede tocar a cualquier otro.
Le pido que no se lo tome mal, yo le pregunté por las consecuencias que puede tener el paro con los docentes, con los alumnos. No estoy cosificando la medida del paro, le estoy consultando porque también ese es un efecto que también tiene este tipo de medidas, ¿no? O sea, es algo que debo preguntárselo también.
Yo sé que usted me lo debe preguntar, yo no se lo tomo mal, simplemente estoy refiriendo a la historia. Es un paro, realmente es importante también enseñarle a los chiquilines que nosotros tenemos, que les vuelvo a repetir, va a ser en la enseñanza pública y en la enseñanza privada también, que bueno, que por los derechos también se lucha, ¿no? Y un solo día, un día de paro no puede afectar el normal cumplimiento de las clases, porque las clases muchas veces se suspenden por otras razones que no trascienden a la población. Así que, digamos, nosotros tenemos alrededor de 202 días de clase anualmente. Digo, tenemos una cantidad de días de clase más que suficiente, les puedo asegurar, desde el punto de vista de la obtención de contenidos, desde el punto de vista pedagógico didáctico. Digo, hay otros países, siempre se pone de ejemplo a Finlandia. Finlandia tiene mucho menos cantidad de días de clase que nosotros, ¿no? Así que las cosas no se, digamos, el conocimiento no solo se cuantifica, también es cualitativo, ¿verdad?
Virginia García, le agradecemos estos minutos para Radio Universal. Que tenga un buen día. Muchas gracias.
Adiós, queridos.